Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y de esa manera poder discernir y almacenar información espiritual de tal manera que podamos crecer espiritualmente y podamos entender, pues, con la palabra de Dios todas las cosas relacionadas al reino de Dios, gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro Apocalipsis. Apocalipsis 9:20-21 nos dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de la plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. La semana pasada, precisamente con estos versículos, pues, iniciamos el estudio de quiénes son los demonios. Hemos visto que van a haber unos ataques demoníacos en la faz de la tierra impresionantes. En la época de la tribulación tenemos tres ataques importantes de demonios, donde se van a ver físicamente en la faz de la tierra. Pero, claro está, hay uno en el Antiguo Testamento donde sacamos entonces la pauta, donde sacamos nosotros la información necesaria para dejarnos saber que esto va a ser literal, que eso va a ocurrir, que las personas lo van a ver y que es algo verdaderamente grandioso, interesante. Entonces, también vimos las cinco cosas que Dios va a demostrar, pues, en el transcurso de la tribulación para culminar este juicio de apelación de Satanás, y él tiene que ver con su justicia, va a enseñar su justicia, su rectitud, su amor a través del fuerte evangelismo que va a haber, también de la inhabilidad de la criatura de poder gobernar la creación. La criatura no puede gobernar la creación y eso es lo que pretende hacer Satanás. Y después de esto, para demostrar las consecuencias cataclísmicas del pecado. No es el pecado, no solamente es una desobediencia leve o venial que a la final pues no afecta a la raza humana, afecta toda la creación, y eso es parte del motivo por el cual demuestra su justicia Dios castigando tan severamente a Lucifer y sus séquitos, a sus seguidores. Entonces Satanás está tratando de demostrar que él sí puede gobernar la creación, y segundo, que Dios no puede, o sea, tratar de hacer de Dios un mentiroso. Solamente la arrogancia que llena el corazón de él le hace hacer esto. Es algo interesantísimo porque sabemos que es una de las criaturas más inteligentes que ha venido de la mano de Dios, pero a pesar de ser tan inteligente, pues se le va la onda básicamente, creyendo que es lo mejor y lo máximo que ha existido y que puede ser Dios. Su segundo objetivo es el destruir la habilidad de Dios, y esto es manifestado primordialmente con su ataque en contra de los judíos. Los judíos son la pieza principal en el plan de Dios, a ellos se les dio toda la información correspondiente a lo que es la palabra de Dios y su diseminación, y por ellos fueron escogidos específicamente con ese fin en mente. Pero lo que nos damos cuenta es que a los judíos hicieron caso omiso de las cosas de Dios y por eso fueron dispersados. Se le conoce como la diáspora mundial, y los judíos en este momento están dispersados, y esta reunión de judíos que vemos nosotros en el pueblo de Israel, que hay como 6 millones de judíos en estos momentos en el pueblo de Israel, pues es el preámbulo de lo que va a ocurrir en la tribulación. Este regreso de los judíos en la tierra de Israel no es creyente, o sea que es apóstata en estos momentos Israel, pero aún así pues Dios los va a proteger, porque es de ese núcleo de personas judías que están en Jerusalén donde van a salir entonces estos grandes guerreros que vamos a estudiar hoy si tenemos tiempo, y finalmente van a creer en el Señor Jesucristo como el Mesías. Lo que habían rechazado por mucho tiempo, se debe caer un velo en los ojos de ellos, porque hoy mismo, hoy en día, existen rabinos que omiten ciertas porciones de la Escritura del Antiguo Testamento que habla de la venida del Mesías y que da pues una evidencia contundente de que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Por las cosas que ocurrieron cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Incluso dentro de esto contiene un cronómetro, un reloj, que le dice exactamente cuándo iba a ser la primera venida del Señor Jesucristo. O sea que no hay manera de echarlo atrás. Y otra de las cosas interesantes que hace es que en el Nuevo Testamento se ofrece los dos testigos que hablan de nuestro Señor Jesucristo y de su venida a la faz de la tierra de la semilla de la mujer, cosa que había sido profetizada pues con anterioridad en la Biblia. Entonces, el asunto es que primordialmente lo que va a tratar de hacer Satanás es atacar a los judíos, y eso se debe a que Dios ha prometido a Abraham y a sus descendientes que Dios les dará esa parcela de tierra en el medio del oriente, y van a vivir en paz y armonía, y van a tener un reino fantástico bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que gobierna, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Rey de la familia de David, y bajo su título de la familia de David, también gobierna desde Israel. Entonces, de manera que si Satanás entonces puede detener eso, o sea, destruir a todos los judíos, entonces Satanás puede demostrar que Dios es incapaz de hacer lo que ha prometido. Nosotros nos damos cuenta pues que eso es una, es algo que a nosotros, conociendo lo que conocemos acerca de Dios, nos parece tan tonto, tan audaz de Satanás pensar que él puede hacer estas cosas, cuando nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y contra Dios nadie puede, y eso es una criatura de la mano de Dios, y que así como Dios creó el universo entero con su dedito, pues digo, hágase y se hizo, y este es solamente uno de los ángeles. Imagínense ustedes qué le pasa en la cabeza de este ángel, pero es el padre pues de la arrogancia, de la mentira. Entonces siempre está tratando pues de demostrar que Dios es incapaz de hacer lo que ha prometido, de manera que tiene ese doble empuje pues dentro de su estrategia: el primero, el de promover su propio gobierno, y segundo, que Dios no lo puede hacer, que no puede gobernar Dios al mundo, que se le escapa. Dios le permite en el transcurso de la historia humana demostrar su caso ante la Corte Suprema del Cielo, y la historia humana tiene que ver precisamente con eso, con la demostración del caso de Satanás en la Corte Suprema del Cielo. Ahora, sus ataques tienen que ver con la raza humana, y la manera principal con la que trata de lograr todo lo que él se propone es a través de la influencia demoníaca. Hay dos cosas interesantes en la Biblia: una es la influencia demoníaca y la otra es la posesión demoníaca, y de eso vamos a hablar un poquito. La influencia demoníaca es el atentado a Satanás de subvertir el pensamiento del hombre, de influenciar la manera de pensar del hombre. Lo hace con las diferentes filosofías, religiones, puntos de vista mundiales. Todas esas cosas son promovidas por Satanás para que el mundo se ponga a pensar en lo que dice Satanás y no lo que dice Dios. Entonces, lo que trata de hacer es poner al hombre en contra de Dios. Y esto pues ha tomado lugar a través de la historia humana, directa o indirectamente. Eso es todo lo que él tiene a su disposición para hacerlo. O sea que la influencia de Satanás está relacionada a la manera de pensar. Y esto va directamente vinculado con lo que yo les he dicho anteriormente. La guerra se lleva a cabo en el alma, en el corazón específicamente, que es la parte pensante. Satanás busca gobernar el corazón del hombre. Que el corazón del hombre se vierta con Satanás a través de la religiosidad, de los golpes de pechos, etc. Y Dios quiere que nosotros edifiquemos en él, en nosotros, su templo. Que como piedras vivas seamos edificados. Entonces, el asunto es quién controla la mente de cada individuo que reside en la faz de la tierra. Entonces, los empujes que tiene Satanás están diseñados para atrapar la mente del individuo, y no solamente atraparla de tal manera que piense que está recibiendo la verdad, sino que lo torna antagónico en contra de Dios. Y eso es algo muy interesante. O sea que ustedes se van a dar cuenta que en contra de la cristiandad hay un antagonismo impresionante. Uno de los pilares de Islam, por ejemplo, es el odio en contra de los judíos y en contra de la iglesia. Por ejemplo, ellos reconocen hoy en día que los Estados Unidos es el Satanás grande, le dicen, porque ellos quieren obliterar todo lo que sea cristiano por el odio que fomenta el plan de Satanás. O sea que es muy interesante que todas estas cosas que Satanás propone van en contra del plan de Dios. Entonces, la influencia de Satanás está relacionada a la manera de pensar, a los sistemas de pensamiento que existen en la tierra, está relacionada a las ideas religiosas, y nosotros nos hemos dado cuenta pues que hay una cantidad de religiones humanas que son promovidas por Satanás para distraer a las personas de la verdad. O sea, te distraen porque te hacen pensar que eso es lo que debes perseguir, ese es el camino adecuado, pero no lo es, ninguna religión lo es. A nosotros nos interesa tener una relación íntima con el Padre a través de la mente de Cristo. Entonces nos llevamos por la Biblia, que es donde están las instrucciones. Todo está para divertir entonces la atención de Dios, de Abraham, de Isaac y Jacobo, y todos estos sistemas religiosos, con la excepción de la cristiandad bíblica, enfatizan la moralidad humana. Esa es una de las cosas que corre por las venas de estas religiones: lo moral que debe ser la persona. O sea, que eso a nosotros nos demuestra que la moralidad no es la vida cristiana, pero que la moralidad está incluida en la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. Entonces, eso es algo muy interesante. Como las religiones paganas, todas las religiones que existen tiene un enfoque a buenas obras, las buenas obras, las obras de bien humano, porque son parte del sistema cósmico de Satanás, y la utiliza como el medio de obtener la vida eterna y para tener una relación con Dios. O sea, mientras más bueno eres, más cerca estás de Dios, y eso está lejano de lo que es la Biblia. Entonces, después existen varias filosofías, pues filosofías que no hablan de ningún Dios, pero promueven diferentes formas de moralidad, de enriquecimiento humano. Esos libros que hay de autoayuda, de self-help, de que tú puedes hacerlo mejor, que tú no tienes nada que te detenga, que, o sea, que a la persona la van inflando con ese pensamiento de que son invencibles y que ellos no necesitan a Dios para llevar a cabo lo que ellos necesitan. Entonces, promueven diferentes formas de moralidad y de enriquecimiento humano, de manera que existen diferentes formas filosóficas de pensar. Claro está, todas están separadas de Dios. Y después tenemos lo que llamamos los puntos de vista mundiales. Hoy en día, en los empujes de los puntos de vista mundial, uno de los grandes es el globalismo, que todos somos iguales, que no debe haber diferencias entre las naciones. Claro está, eso diluye el eje de creyentes maduros que se encuentra, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a pesar de ser apóstata, tiene el eje más grande de creyentes que está creciendo y llegando a la madurez espiritual. Entonces, cuando tú lo pones en el montón, pues lo diluyes. La palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que separar, que el pueblo de Dios tiene que separarse de la inmundicia, tiene que separarse de lo que Satanás presenta. Entonces, nosotros pues sabemos que es una táctica de Satanás el tratar de unir las naciones bajo las Naciones Unidas, bajo el sistema del gobierno mundial, porque lo que hacen es que ponen a la cristiandad como una de las 1000 religiones que existen en la faz de la tierra. ¿Y por qué tiene que tener tanto peso la religión cristiana cuando hay 1000 más? Si me explico, ya lo forman en un sistema filosófico de pensar, y claro, está de esa manera, pues lo destituyen y comienzan a mermarlo, comienzan a quitarle sus partes integrantes. Claro está que eso causa, ellos tratan de hacer desválida la palabra de Dios. Entonces Satanás promueve estas diferentes maneras de pensar para organizar toda la información de la vida, para hacerles creer a las personas que verdaderamente entienden de qué se trata la vida, separada de Dios y separada de la verdad que se encuentra en la Escritura. Ese es el fin de él, porque de esa manera pues se lleva a la persona a un lugar donde no tiene ninguna otra alternativa, sino lo que propone Satanás. ¿Qué desenmascara Satanás? La palabra perfecta de Dios. Lo desenmascara, pero en seco. Entonces, a la final, todas estas maneras de pensar, ya sean religiosas o filosóficas, todas apelan a la arrogancia de la naturaleza pecaminosa humana, apelan al patrón de lujuria de la naturaleza pecaminosa y a las tendencias de la naturaleza pecaminosa humana. O sea, son antropocéntricas. Antropos es hombre, céntrica, es que se centran en el hombre, no en Dios, sino en el hombre, lo que el hombre puede hacer y su autodesarrollo. Y eso significa que la persona no tiene que admitir que es una criatura y que depende de Dios, que ha estado pues en la rebelión contra de Dios, esa persona. O sea que la persona no tiene que admitir nada de eso porque no existe Dios, pues solamente es la persona la que propone. Para influenciar a las personas, entonces Satanás utiliza más que todo los sistemas indirectos. Pero en la Escritura tenemos algunos ejemplos pues de sus ataques directos en contra del hombre para poder influenciar. Son casos sobresalientes en provocación directa de Satanás. Más que todo, su empuje es indirecto, sutil. Esa sutileza, las mujeres conocen mucho de sutileza, porque si son mujeres que le hacen caso a su marido, saben que no le pueden dar un encontrón frente a frente, cara a cara, sino que le proponen ciertas cosas muy suavemente para que él sea el que tome la decisión. Ya la decisión la tomó ella de antemano y es lo que es bueno. A veces son buenas cosas, pues si la mujer tiene el mejor interés y conoce a Dios, está bien. Pero realmente una mujer inteligente no trata de enfrentarse al hombre con su manera de pensar para imponer lo que ella piensa, sino que simplemente se lo presenta para que él escoja de las diferentes alternativas, y ella sabe que él va a escoger lo que es correcto. No lo había pensado anteriormente, pero la hace, la da para que escoja, y a la final la decisión sale siendo ¿de quién? De él. Pero la decisión ya ella la sabía, lo que pasa es que lo está ayudando a él a tomar la decisión. Es una persona de Dios, pero la decisión va a ser buena. Si no es de Dios, va a ser la misma decisión que tomó Adán. O sea que si la mujer no está bien apertrechada con la palabra de Dios, entonces va a dar malos consejos. Esos consejos son dañinos. Entonces es mejor, pues, para la persona, para la mujer, hacer caso de la palabra de Dios, y la exonera a ella si permite que el marido tome la decisión. Ya no es su bronca, es bronca del marido. Él es la cabeza, él es el que toma la decisión. Y yo quiero que usted sepa que el hombre está hecho de esa manera. El hombre le gusta tomar la decisión, básicamente. La mujer también le gusta, aunque trate después de pelear el asunto, a la mujer también le gusta saber que tiene una persona que es la que toma las decisiones en la casa. Pero, de otra manera, pues, hay problemas. Ahora, lo primero que vemos en el jardín del Edén, en el ataque directo de Satanás, cuando Satanás se posesiona de una criatura, que es la serpiente, que es una criatura muy hermosa, pero al final va a ser echada a piso, y se acerca a la mujer de Adán y le hace una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de la fruta? Y ella le contestó que podían comer de cualquier fruto de los árboles del jardín, con la excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no debemos comerlo o tocarlo. Bueno, eso es una tergiversación de la palabra de Dios, porque Dios nunca le dijo a ella que no lo tocara, sino que no comiera de él. Entonces, o sea que no citó bien a Dios. Pero Satanás ya ha predispuesto pues la manera de pensar de Eva simplemente con la pregunta que le propone. Él tiene la agilidad y la facilidad con la inteligencia que tiene de predisponer a la persona, lo mismo que hacen los abogados, una persona de carácter persuasivo, como los políticos, porque ya saben cómo se hace esto. Utilizan sistemas filosóficos de Platón, por ejemplo. No es que Satanás lo utilizaba, él es el que lo propone. Entonces, pero Satanás ya entonces predispone la manera de pensar de Eva por la manera que presenta la pregunta, y después le dice que el único motivo por el cual Dios no quiere que coma de ese árbol es porque sabe que el día que coma de ese árbol, ella será como Dios. Y eso apela a la arrogancia de la mujer. O sea, wow, eso no lo sabía yo, con razón me lo tenía escondido. Y comienza ella a hacer caso omiso de las instrucciones divinas para hacerse ella, pues usurpar el poder divino, básicamente. Como pueden ver, entonces Satanás está influenciando la manera de pensar de Eva con preguntas que le hace, porque la hace enfocar su atención en lo que es equivocado. ¿Sí se dan cuenta? Engrana la computadora de ella en una cosa errónea, cuando ella no ni siquiera tiene que pensar en eso porque tiene instrucciones específicas de no hacerlo. Entonces, esto lo hemos visto pues a través de las edades de la historia de la Iglesia. Que los teólogos comienzan a preguntar cosas incorrectas y antes de que se den cuenta, ya están caminando por una senda de errores teológicos, o sea, llenos de herejías, porque la pregunta inicial que propusieron era errónea. Estaban persiguiendo algo que no debían perseguir. De manera que las personas pues tienen que tener cuidado cómo contestan ciertas preguntas. Hay que pensar en la pregunta muy cuidadosamente para poder saber de qué se trata, para no ser capturado pues mentalmente por una pregunta capciosa. Entonces podemos ver la manera directa del ataque de Satanás para influenciar a Eva. Esa fue directa. Paralelamente podemos entonces observar la manera en la cual Satanás trata de influenciar a Jesucristo, que es otro ataque directo. Lo hace con estas tres tentaciones cuando se encuentra en el desierto. Ustedes se recuerdan de las tres tentaciones, ¿verdad? Que tenía hambre, le dio al pináculo, le dice que le va a dar toda la nación en el mundo, y después lo tienta que se tire del pináculo del templo. Entonces, pero a predilección de Satanás, entonces, es el ataque pues indirecto a través de los sistemas de pensar que ha desarrollado a través de la historia. Ya no utiliza el ataque directo, sino que utiliza las filosofías desarrolladas. Esto se ha demorado él 6.000 años en hacerlo. O sea, se ha desarrollado con tiempo, pero él sabe lo eficaz que tiene ese sistema, la eficacia que tiene. Y lo usa sobre todo con los sistemas totalitarios, con sistemas como los nazis, como los sistemas como el comunismo, como sistemas de esa índole, pues el socialismo, que se proponen preguntas que son capciosas, que van al revés de lo que la Biblia enseña, y engranan a la persona en ese tipo de pensamiento. Y a veces la persona hasta saca doctorados persiguiendo ese tipo de información. O sea, ya ustedes saben lo que es el doctorado. El doctor sabe más y más acerca de las cosas más y más pequeñitas. Pero lo que compone algo, el doctorado lo hace ver a lo más profundo. Eso es el doctorado. Sabe más y más acerca de menos y menos. Por eso Dios dice que la inteligencia del hombre será destruida. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos durante la vida de nuestro Señor Jesucristo entonces se encuentra en Lucas 22:31. Ahí es donde Jesús le dice a Pedro que lo va a traicionar, pero Pedro ha jurado que nunca iba a traicionar al Señor. Entonces veamos este asunto en Lucas 22:31-34. Simón, Simón, le dice, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte como trigo. O sea, lo que es zarandear, ¿no? pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Aquí cuando está hablando de la fe de él, está hablando de qué, el contenido de la palabra de Dios, que no exista un cortocircuito en la aplicación de la palabra de Dios que ya él tiene en su corazón. Porque una de las cosas que ocurre con el creyente, por lo cual no puede aplicar la palabra de Dios, primero, porque no viene a la iglesia y no la escucha. Segundo, porque viene a la iglesia, escucha, pero no cree. Tercero, viene, escucha, cree, pero cuando se trata de aplicar, tiene un cortocircuito en la aplicación, y no aplica lo que ya ha aprendido. Ese es el caso aquí de este Pedro en este momento. He rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Claro, esta es reciente y sabe lo que iba a hacer él. Entonces, que no debe engañar al Señor Jesucristo. Y eficazmente, pues, el gallo cantó tres veces cuando él estaba esperando en la parte de afuera del sacerdote, la hoguera hacia afuera con el frío. Una mujer le dijo: no, ese estaba con ellos. No, yo no lo conozco, no sé de qué me hablas. Y después otro: no, yo no sé con él, ya le dije, déjame tranquilo. Tres veces dice no. Y cuando lo dijo la tercera vez, ¡qué, qué! Cantó el gallo. O sea que pues ahí se dio cuenta de que sí. Y eso también pues cementa la fe de él, porque sabe que Jesucristo es Dios y es omnisciente. Porque ¿quién va a saber eso sino Dios? Entonces, muy interesante. Aquí no dice nada que Satanás ha hablado con Pedro. Aquí no ha hablado él con Pedro directamente, sino que lo alcanza sutilmente, de forma indirecta, a través de su naturaleza pecaminosa. Autopreservación. Otro ejemplo de Pedro lo vemos en Mateo 16:23. Y en esa ocasión el contexto tiene que ver con el hecho de que Pedro ha manifestado esta profunda visión que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, e inmediatamente después de hacer eso, comenzó a advertirle a los discípulos que sería llevado a Jerusalén y que se le daría muerte y que sería resucitado al tercer día. Y Pedro simplemente cambia 180 grados en ese instante de su punto de vista, de la parte espiritual a la parte natural, y en su arrogancia, y en ese momento revoca al Señor. O sea, lo verbalmente lo pone en su lugar al Señor, como quien dice, con lo que le dice, diciendo que Dios no permite que esto pase. El Señor le está diciendo la verdad absoluta, eso es lo que va a pasar. Y Pedro le dice que Dios no permite que esto pase. Pues se le está diciendo, Dios es el que permite, porque para eso vine. Pero eso es Pedro. Y nuestro Señor le contesta en Mateo 16:23. Pero volviéndose a él, dijo Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ustedes han tenido quizás amigos que les dicen eso, que van a estar con ustedes hasta el fin y que pasa algo, ahí estoy, pero cuando pasa, pasa, desaparece. No, es que me pasó algo, no fue tal, no pasa, o sea. Aquí nosotros nos damos cuenta que él cambia su punto de vista espiritual y no le escucha al Señor Jesucristo lo que le acaba de decir. Jesucristo no dice mentiras, él estaba diciendo la verdad absoluta, pero él de buena gente con el bien humano, que Dios no lo permita, válgame Dios. Es una expresión básicamente que él utiliza, y que ahora está, ahora nuestro Jesucristo lo reprende fuertemente. De manera que pasa pues de comunión a fuera de comunión en un instante, al igual que nosotros lo hacemos. Nosotros podemos estar en comunión en un momento y la naturaleza pecaminosa tiene un empuje tan fuerte que nos hace que nosotros cambiemos inmediatamente de pensar y ¡pam!, nos metamos en la carnalidad. Todos nosotros lo hacemos, señoras y señores, sin excepción. Comenzando del púlpito hasta todos los que estamos aquí presentes. Y los que no vinieron también, porque ellos también. ¿Sí me explico? O sea, que no hay nadie perfecto, es lo que les trato de decir. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que Pedro no está poseído por Satanás, pero está siendo influenciado fuertemente por el pensamiento satánico. Y el pensamiento satánico es cualquier pensamiento que sea antagónico a la verdad de la palabra de Dios, o que se oponga de alguna forma a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia. Si tú no conoces las instrucciones bíblicas del Señor, que son la fe, entonces tú vas a tomar sus propias decisiones basadas en lo que tú eres. Y si tú tienes mucha información del mundo en tu corazón, y tienes, pues, suponte que ya has logrado adquirir 20% de la información total que has adquirido en el transcurso de tu caminar en la faz de la tierra, de la palabra de Dios, todavía tienes 80% del mundo. que cuando salen tus pensamientos, si tú no controlas eso, vas a utilizar los pensamientos del mundo para resolver los problemas, que en realidad, la verdad, no son ninguna solución. Entonces, por eso pues Satanás promueve su agenda constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de estas variadas maneras de pensar. Y eso es lo que está en el trasfondo pues de las advertencias. 1 Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, fíjense ustedes, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú quitas los ojos de Cristo, pues eres presa fácil. Nosotros, señoras y señores, somos como bebés, como un bebé en las manos de Satanás. Esa es nuestra fuerza que tenemos en contra de Satanás, cuando ponemos los ojos fuera del Señor. En el Señor somos poderosos, porque es la palabra de Dios que reina en nosotros, y si hacemos caso, olvídate, no caminamos por vista ni por lo que vemos, sino por lo que dice el Señor. Ahora, llegar ahí requiere tiempo. Llegar ahí requiere que tú sigas y seas constante para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es algo muy interesante. Entonces, esto significa pensar objetivamente basado en la palabra de Dios. Y estar alerta significa tomarse el tiempo para pensar. Pensar las cosas. No hay que brincar a los asuntos sin haberla pensado. Entonces, ahora, lo que vemos en el contexto de Primera de Pedro 5 es el de la arrogancia. Es la arrogancia. La arrogancia, de paso, es el pecado más fuerte que existe. La arrogancia es la que destruye. La arrogancia es el corrosivo más grande de la vida cristiana. Entonces, el de no sucumbir a la arrogancia, sino ser humilde. Por eso la palabra de Dios dice: humíllate ante la mano poderosa de Dios. La arrogancia, ¿qué es? Mi plan es mejor que el tuyo. Mi plan se basa en el conocimiento adquirido del mundo y las decisiones que yo tomo basado en eso. El plan de Dios es perfecto. Nuestro plan es imperfecto. Y la humildad quiere decir que nosotros aceptamos el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ahí está la diferencia. Nosotros no podemos hacer lo que hace el Señor por nosotros. Él hace todo lo que vale la pena. Entonces, recuerden que la arrogancia es parte de la política de Satanás. La humildad es el reconocimiento que el plan de Dios es superior a nuestro plan para nuestra vida. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, entonces nosotros estamos en el lugar que se conoce con la palabra de Dios como de Jesurún en el hebreo y como pleroma en el griego, que es maduros. Somos maduros en el Señor. Entonces tenemos la influencia demoníaca, por un lado, y esa es la manera en la cual Satanás trata de influenciar el pensamiento del hombre. O sea, la influencia de Satanás afecta tanto a los creyentes como a los incrédulos. Cuando nosotros funcionamos bajo cualquier sistema de pensamiento cósmico, nosotros estamos bajo la ejida de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. El banderín de Satanás, él va adelante y nosotros vamos siguiendo, como ovejas. Entonces, es actuar separado de la palabra de Dios. Ahí funcionamos bajo la influencia satánica. Entonces, cualquier tipo de pensamiento humano, separado de Dios, es influencia demoníaca. ¿Sabían eso? Cualquier tipo de pensamiento. Porque no proviene del sistema divino, sino proviene del sistema cósmico. Entonces, tenemos una guerra fuerte entre nosotros. El mundo, Satanás y la carne. Es fuerte. Entonces, como les dije antes, pues lo que no es de fe es pecado. Por eso nosotros tenemos que seguir conociendo la palabra de Dios. O sea que no es bíblico, es influenciado por Satanás, lo utiliza con sutileza, sobre sutileza, y se lleva a cabo a través de las racionales y sistemas de pensar que utiliza el mundo. O sea que la influencia demoníaca aplica tanto a los creyentes como a los incrédulos. A los creyentes como a los incrédulos. Y la solución a la manera de pensar del mundo, que también es conocida como mundana en el Nuevo Testamento, la manera de pensar mundana, es estudiar la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios cambie la manera de pensar que nosotros tenemos. Si no, pensamos de la manera que piensa el mundo. En Romanos 12:2 nos los dice: no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo. Más bien, transfórmense. Hay una transformación interna en el corazón de nosotros mediante la renovación de nuestra mente. Renovar nuestra mente significa que la palabra de Dios entra y saca lo viejo. En el caso de esto, lo viejo, aquí les pongo el famoso corazón, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos en nuestro corazón lo viejo. Lo viejo son lo que hemos adquirido del mundo. Pero entra la palabra de Dios por el oír y tienes lo nuevo. Lo nuevo empuja lo viejo y está la basura. Tu cuerpo es vivo y ahora tienes la fe. Eso es lo que está pasando aquí. Estás echando lo viejo, las antiguas normas que tenías, las estás echando y te está quedando con las normas de los principios de Dios. Entonces, esta es la transformación que habla Romanos 12. Transfórmense mediante la renovación de sus mentes. ¿Por qué? Con la palabra de Dios. ¿Y para qué es la transformación? Para que verifique cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea que es algo que cada espeso. Yo creo que eso es lo que es bueno, valor intrínseco. El valor intrínseco, este no es kalos. Ustedes saben que en el griego hay dos palabras. Uno es kalos, kalos, que es bien humano, y el otro es agathos. Agathos. Este agathos es el bien divino. Esa palabra, bueno, es bien divino. Para que aprendamos lo que es el bien divino, para la producción que tenemos que tener. Porque es aceptable ante el trono de Dios. Y lo que es perfecto porque es de la mano de Dios. Cuando conocemos las obras espirituales en la plenitud del Espíritu, estamos haciendo las obras perfectas. Las obras perfectas, más que todo, salen del hombre calibrado a la perfección. No significa llegar a la perfección, no significa que ya tú no pecas. No se queda nada con eso. La perfección que habla es la madurez. Teleios, la palabra que tienen ahí es teleios. Teleios. Teleios quiere decir maduro. Se refiere pues a la madurez espiritual. Romanos 12:2. Quiero ponerles el griego para que se den cuenta. Miren la palabra good aquí. ¿Ven esa palabra good? Agathos. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Agathos. Agathos. La fecha. Good. Aquí dice good. Whole agathos. Bien de valor divino. Y después tenemos la palabra perfecto, perfeccionado, que es teleos. Perfect, teleios. ¿Se llama la palabra perfect aquí?
Perfect, teleios. ¿Te das cuenta? Teleios. Que es maduro. Que llega a la madurez espiritual.
Eso es lo que dice el griego. Y eso es interesante porque nosotros no estamos aquí para ser perfectos, que no cometemos pecados. Vas a cometer pecados. El día que no vas a cometer pecado es el día que te mueres. O sea, después de muerto no cometes pecado ya. Porque ya estás libre del cuerpo de corrupción de pecado. Pero nosotros pecamos todos los días, es imposible no pecar para nosotros. O sea que, si tú pecas, entonces, si tú tratas de llegar a la perfección y tomas esa palabra como perfección, te vas a volver loco tratando de no pecar. Ahora, lo que pasa es que nosotros, cuando queremos al Señor, sabemos lo que es pecado y no lo queremos hacer. Nosotros sabemos que eso no sirve, porque sabemos que es malo no para el Señor, sino para nosotros. Nosotros estamos desobedeciendo a nuestro Padre y el resultado de lo que hacemos es malo para nosotros, es corrosivo, es dañino, nos hace daño a nosotros. Y por eso tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados, que es inmediata. Nosotros confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos inmediatamente de toda maldad. O sea que estamos limpios. Es como, ustedes han visto los programas que existen para la computadora, que son programas que te limpian la registradora y te limpian la cesta de los desperdicios de la computadora. Tú lo metes ahí, tocas un botón, se prende el programa y borra todo lo que estaba ahí y te pone la computadora nueva. Si tú no borras eso, llega un tiempo en que eso te daña la computadora, te la hace trabajar más lenta. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si tú estás lleno de pecado, no vas a funcionar bien porque no ves las cosas que Dios quiere que tú veas. O sea que te estás haciendo daño a ti mismo y Dios no quiere que te hagas daño. Entonces, de esa manera logramos retirar, esto es la basura que se encuentra en nuestra alma, a través entonces de la confesión y renovando nuestra mente con la palabra de Dios, con las normas y los principios correctos. Estas son las normas y los principios que nos generan a nosotros. Esto es con los famosos programas o DLL de la computadora. Tú requieres un programa para que los demás programas funcionen. Si tú estás en pecado, eso se corrompe y ya no funciona como funcionaba. Entonces hay un programa que borra todo lo malo y te pone el nuevo DLL para que funcione. Igual funciona la raza humana. Porque nosotros no estamos diseñados para mantener el pecado, sino para confesar nuestros pecados y permitir que Dios sea el que nuestra vida la enderece. Ahora les quiero dar Efesios 6:10, porque dice algo similar. Por lo demás, dice, fortalézcanse en el Señor. Fortalezcas en el Señor llenándote de la palabra de Dios. Y en el poder de su fuerza, la fuerza del Señor está en su palabra. El poder de Dios está en su palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder que Satanás lo mantiene a raya. Y Satanás es la cabeza de la fuerza más grande en contra de Dios que existe en la faz de la tierra. Entonces, y en su fuerza, revístase con toda la armadura de Dios. Es una manera interesante que la pone en esta analogía porque habla de que el apóstol Pablo, yo creo que sepan que Él escribió a Efesios y lo escribió cuando estaba en la prisión. Y él tenía la oportunidad de ver el ejército romano con su uniforme en regalia. Entonces él utiliza ese uniforme para darnos a nosotros una analogía bíblica para que sepamos de qué se trata. Dice, revístase con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no son balazos que nos vamos a dar, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Cuando habla del mundo de tinieblas, está hablando del mundo de Satanás. Contra las huestes, el mundo de tinieblas es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, contra las huestes espirituales de maldad. De maldad, del sistema cósmico de la maldad, la política de Satanás. En las regiones celestiales, o sea, la plana mayor que está en el cielo, orquestando todo lo que está pasando aquí abajo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Él no pide, nunca nos dice a nosotros que vayamos a la carga en contra de Satanás. Eso hacen muchas iglesias, ¿eh? No, que te reprendo, Satanás, y salte de aquí en el nombre del Todopoderoso. No hay autorización en la Biblia para hacer eso. ¿De dónde lo sacan? Y esta es la autorización que tenemos nosotros. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Se dan cuenta? Firmes, quietos, porque Dios espera la salvación del Señor. Él hará la salvación. Estén, pues, firmes. De nuevo lo dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto para el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es porque reconcilia al hombre con Dios. Antes eran enemigos de Dios en la cruz, ahora son amigos de Dios porque traen la paz de Dios. Y en todo tomando el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos del encendidos de maligno. Esta, la palabra de Dios en ti, se forma en un escudo de fe. Tú estás respaldado por toda la enseñanza bíblica que tienes en tu corazón y si lo utilizas, no puedes perder. Es imposible perder. Entonces, con la cual puedes apagar todos los dardos encendidos de maligno. Los dardos son ataques satánicos. Tome también el yelmo de la salvación, o sea, cuando decía el yelmo de la salvación, nos está dejando saber que nosotros somos salvos y tenemos un sentido personal del destino. Nosotros sabemos a dónde vamos cuando nos muramos. Una de las cartas mayores de Satanás es amedrentar a la persona con la muerte. Pero nosotros, si nos morimos, sabemos a dónde vamos. O sea, no tenemos ese problema de que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu utiliza la información bíblica contenida en tu corazón. Si tienes la palabra de Dios, tienes la fe, el escudo de la fe, y tienes la espada de la palabra de Dios. La palabra que se utiliza, Macarios. La palabra Macarios tiene que ver con la espada, que es una daga pequeña que utilizaba el ejército romano, con la cual conquistó el mundo entero. Esa es la espada que está hablando. O sea, el poder absoluto de doble filo de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera estamos protegidos del pensamiento del sistema cósmico. Así es que nos protege Él a nosotros. No es con aleluyas, ni haciendo cantos, ni hablando tonterías, porque eso no edifica. Lo que edifica y nos fortalece es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento, no ser personas con falta de conocimiento, o sea, analfabetas en lo que se concierne con el Señor. Entonces, esto se dirige precisamente a las nuevas normas y principios adquiridos de la palabra de Dios para poder pensar de la manera correcta. Hay una manera correcta de pensar y hay una manera incorrecta de pensar. A nosotros nos interesa la manera correcta de pensar. La manera correcta de pensar es pensar con la palabra de Dios. Entonces, la otra manera en la cual Satanás busca influenciar a la raza humana es a través de la posesión demoníaca. Que hemos visto la influencia satánica y ahora la posesión demoníaca. Esa posesión demoníaca es algo interesante. Muchas personas se preocupan con el asunto de la posesión demoníaca dentro de la iglesia, porque creen que pueden ser poseídos por el demonio. Pero tenemos una definición bastante simple, y esta es la definición de la posesión demoníaca, que nosotros tenemos para saber que no podemos ser poseídos. La posesión demoníaca ocurre cuando uno o más de estos demonios caídos, inmateriales, también llamados espíritus inmundos o de maldad, invaden el cuerpo del incrédulo y toman el control de su cuerpo. Fíjense que toman control de un incrédulo. No pueden tomar posesión de un creyente. Es imposible. El creyente puede ser fuertemente influenciado por el sistema de Satanás. Pero esto que les estoy diciendo, pues tiene una gran cantidad de información en la Biblia referente a esto que les acabo de decir. Entonces, esta posesión no destruye la personalidad o el estado consciente del individuo simplemente porque está poseído.
No, witchcraft es una actividad que la utiliza cualquier persona, la puede utilizar. La persona que está poseída tiende, gravita, va hacia ese lugar. Pero hoy en día hay muchos cristianos influenciados por el sistema cósmico que creen que es un buenito y que van a hacer el cemento también en eso. Pero es la puerta de Pandora, pues.
Que tú abres esa puerta y estás abriendo un vínculo, una unión con el sistema cósmico. Porque Satanás está haciendo adelante, come on in, come on, be my guest, show me your stuff. Entonces, el asunto es que el individuo que está bajo posesión demoníaca todavía tiene su libre albedrío. O sea que puede responder positivamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la única manera en que
puede salir el demonio de él, cuando cree en el Señor Jesucristo.
Este famoso exorcismo no es parte de la Biblia. Exorcismo era un ritual satánico, no es un ritual bíblico. Lo único que hace que la persona no esté poseída es el ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que crees en el Señor Jesucristo estás lleno del Espíritu Santo y tú eres el templo del Espíritu Santo. Y la palabra templo, hay dos palabras. Una que conlleva todo, es el tabernáculo que ha aparecido, todo este perímetro. Pero la palabra que utiliza, la palabra de Dios es naos, que es la parte de adentro del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y no sin sangre. Y el que entraba a ese lugar, si no fuera el sumo sacerdote, una vez al año moría. O sea que ahí es el lugar santo donde reside el Señor, y ahí no pueden entrar los demonios. Sí pueden entrar aquí,
los demonios, aquí,
en el templo, al lugar, pues, el patio de los gentiles que le llamaban, o más adelante, pero no pueden entrar al lugar santísimo. Entonces, la posesión demoníaca es solo para los incrédulos, no para el creyente. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo no podemos ser poseídos por demonios. Ahora, aún los incrédulos, para ser poseídos por los demonios, tienen que entrar en lo que la Biblia le conoce como farmaquía. Esa palabra, ¿cómo le suena? Farmacia, estupefactos, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, todas esas cosas es una invitación. Tú estás poniendo tu libre albedrío a la disposición de Satanás. Y es una puerta abierta y no es nada nuevo, señores y señores, eso se ha utilizado desde el inicio. Entonces nosotros, al conocer eso, pues no queremos nada de eso, no nos interesa. La felicidad de nosotros no depende de eso. Nuestra felicidad depende de que hay quien es Dios, que es una verdadera, genuina felicidad. Entonces, la posesión demoníaca es solo para los incrédulos, pero muchos creyentes pueden llegar a un estado psicótico y llegar a tener disturbios emocionales y una serie de problemas que pueden imitar las características de una persona poseída por un demonio, pero la posesión demoníaca es muy específica, pues, y la Biblia nos debe saber que solo los incrédulos pueden llegar a ser poseídos. Pero hay personas que son cristianas que creyeron en algún momento de su vida y después se ponen a oler de pintura, ese residuo de pintura. Mucho con ser como joven, eso te va quebrando el cerebro, te lo va rompiendo el cerebro. Y en un momento en que no puedes pensar, tú vas a actuar como un ente físico es una persona que no sabe dónde va, dónde lo lleven, o sea, está todo, parece un zombie, parece una persona que no puede tomar, o no puede resolver ningún tipo de problemas, pues, porque su cerebro está tan dañado que solamente sabe cuando le da hambre, sabe cuando le da sueño, nada más, y sabe cuando tiene que ir al baño, las necesidades del cuerpo. Pero de resolver problemas por sí mismo no puede. Tiene que depender de las demás personas para recibir alimentos y cosas de esa manera. Entonces, ahora fíjense lo que nos dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 nos dice, no saben que son el templo de Dios, naos, la palabra es naos, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero nosotros somos la iglesia. Recuérdense, la iglesia es los llamados de las tinieblas a su luz admirable. De adentro para afuera, iglesia, llamamiento. La iglesia también es donde reside, nosotros somos templo de Dios. Y ahí reside, pero el templo que habla es el naos. No dice toda la parte externa del templo. Eros, me parece que es la palabra. Se está hablando del naos, de adentro. Ahí no puede haber ninguna posición demoníaca. Y en Corintios 6:19 nos dice, ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes, de nuevo dice naos, que está en ustedes, al cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, ya nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios. O sea que nosotros no nos pertenecemos. La persona que cree que se pertenece a sí mismo está equivocada. No te pertenece, ya te compró Jesucristo para salvación. Entonces, estos versículos nos dejan saber que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dejan saber. La palabra griega es una de las dos palabras entonces que se utilizan en el griego para describir el templo. En el Nuevo Testamento son palabras griegas. Entonces, hay una palabra que describe todo el complejo del templo, y cualquier persona, como les dije, podía entrar al templo, a la corte externa del templo, pero la otra palabra se utiliza para escribir, que se utiliza en el Nuevo Testamento para escribir al templo, es naos. Se refiere al lugar interno, al santuario interno, donde solo el sacerdote podía entrar. Entonces, a eso se refiere, nosotros no podemos ser poseídos por ningún demonio. No tenemos que tener ese problema y ese miedo. Entonces, aquello que no está limpio, no podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. No podía entrar el sacerdote, por ejemplo, el sumo sacerdote que entraba una vez al año, no podía entrar sin primero lavarse los pies y las manos, que hablaba de la confesión de sus pecados, y después entrar, una vez al año, no sin sangre. O sea que no podía entrar sucio, ¿no? Es imposible. Entonces, y eso es lo que hacen, de lo que hablan estos dos pasajes. No solo del hecho que el creyente está morado por el Espíritu Santo, sino que el creyente ahora es parte de un lugar especial santificado para la morada del Espíritu Santo, y con esa terminología, pues, como pueden ver en el griego, es imposible que pueda ser morado por un demonio. Imposible. O sea que la posición demoníaca nunca debe preocupar a ningún creyente. Nosotros no, eso no es con nosotros. Lo que tenemos que tener cuidado es con la influencia satánica. Y esa viene por medio de los sistemas religiosos, las religiones, viene por medio de la filosofía, también viene de una forma acelerada por medio de farmacia, que son la marihuana, la persona que toma mucho trago. Trago en sí no es, la palabra Dios nos dice que es una manera, pero si te dedicas a tomar todo el tiempo y tienes tendencia a la borrachera, sí, porque ahí pierdes completamente el sentido. Pero, de otra manera, pues, son la cocaína, la morfina, ese tipo de estupefactos. Bueno, aquí continuamos entonces la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas maravillas, Señor amado, que solamente tú nos puedes dejar saber. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de estas cosas en el momento adecuado, y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.